Este episodio es presentado por Actinver. Algo que platico mucho con mis invitados en el podcast es por qué los mexicanos no invierten su dinero. Y es increíble porque, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 43% de la gente adulta prefiere guardar su dinero en la casa, en tandas o hasta abajo del colchón. A pesar de que invertir es una herramienta que puede ayudarte a tener rendimientos con el tiempo, solo 1% de la población mexicana tiene algún fondo de inversión. Entonces, ¿por qué la gente no invierte? Esto se debe a que la gran mayoría cree que la información sobre inversiones es confusa, o a que les da miedo perder su dinero. O peor aún, muchos creen que no tienen suficiente dinero para empezar. Todos mis invitados al podcast saben que es importante poner a trabajar tu dinero y generar rendimientos en el tiempo, así que quiero platicarte cómo hacerlo. Primero, es muy importante asesorarte y analizar las alternativas que hay en el mercado para definir tus metas financieras, cuánto, cómo y dónde quieres invertir según tus necesidades, y aún más importante es hacerlo con una empresa que esté legalmente regulada. Una buena alternativa es Grupo Financiero Actinver, una institución con más de 28 años en el sector financiero, con la que puedes empezar a invertir desde 10 mil pesos y contar con asesoría especializada que te guiará en cada paso para definir una estrategia adecuada para ti. Hoy, tú que escuchas Cracks, puedes asesorarte con los expertos de Actinver visitando cracks.la/Actinver. Ingresa al link y acostúmbrate a ganar más. Este episodio es presentado por Impact X. Algo que platico con muchos de mis invitados al podcast es la importancia de mantener una mentalidad de aprendiz y constantemente estarnos capacitando. Esto se hace aún más relevante cuando se trata de potenciar el éxito de una empresa, ya que todo comienza con su CEO y su mentalidad. Descubre Impact X, el programa de alta dirección empresarial en línea diseñado para proporcionarte las herramientas, estrategias y sistemas necesarios para crecer tu impacto como líder y guiar tu empresa hacia el crecimiento sostenible. Eleva tu conciencia empresarial y aprende a liderar con claridad y eficacia con el apoyo de otros directores y ejecutivos como tú que buscan disfrutar su rol como líder, alcanzar sus objetivos y lograr el equilibrio en sus vidas. Regístrate en Impact X usando el link cracks.la/ImpactX y usa el código CRACKS20 para 20% de descuento en cualquier programa. Una vez más, es cracks.la/ImpactX usando el código CRACKS20.
Lo que pasó, pasó. Porque un jugador que se queda en el pasado, esos son los jugadores que empiezan a pegar con miedo. Porque ellos empiezan ya a pensar, aquí lo tenía yo el partido pasado. Aquí iba yo en el partido pasado y aquí me lo sacaron. Entonces, por eso es tan importante que ellos, lo que pasó, pasó. Y al mismo tiempo que ellos saben, y muy claro, que la primera regla, el primer mandamiento es sin miedo.
Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a alguien muy especial. Mi invitado de hoy es Gabe Jaramillo. Puedes encontrarlo en Instagram como @GabeJaramilloCoach. Gabe es un reconocido entrenador de tenis internacional que ha trabajado con muchos de los mejores jugadores de la historia del deporte. A lo largo de su carrera, ha entrenado a 11 de los jugadores número 1 del mundo y a 27 de los 10 mejores jugadores del mundo, incluidos André Agassi, Jim Courier, Pete Sampras, María Sharapova, Mónica Seles, Kei Nishikori y muchos otros. Hoy, Gabe es fundador de Club Med Academies, así como de la escuela de tenis en línea Tennis On Demand. Gabe y yo hablamos de la mentalidad de campeón, del rol de los padres en el desarrollo de un atleta de élite y de las tecnologías que más impactarán el deporte en los próximos años. Es una entrevista verdaderamente enriquecedora y llena de historias increíbles. Así que sin más, te dejo en mi entrevista con Gabe Jaramillo. Gabe Jaramillo, muchas gracias por aceptar mi invitación a Cracks Podcast. Qué orgullo tener a alguien con tu experiencia y trayectoria aquí. Muchas gracias.
No, Osvaldo, un placer estar aquí contigo.
Gabe, hay muchas cosas de las que quiero hablar. Ciertamente has tenido exposición a cómo se forman los mejores atletas, particularmente tenistas, en el mundo.
Pero quisiera empezar por algo que me llama mucho la atención. En tu sitio, en tus fotos, hasta en los headshots que me mandaron, tú siempre sales con un sombrero muy bonito. Y de lo que he leído de ti, no puedo dejar de pensar que ese sombrero no es cualquier sombrero. Tiene una historia detrás. ¿Cuál es la historia de ese sombrero?
Oye, qué buena pregunta que nunca nadie me había hecho. Pero la historia es muy bonita. Cuando Jim Courier ganó el primer abierto de Australia, en ese tiempo Acubra era uno de los patrocinadores. Y cuando terminó el torneo, durante la premiación le dieron el sombrero. Él es muy elegante y me dijo que no se iba a poner ese sombrero. Yo le dije, pues regálamelo. Y yo me lo puse, pero también como por molestar también. Entonces, cuando yo llegué a la academia con el sombrero de Jim Courier, todo el mundo en un principio haciéndome burla, otros diciéndome, oye, qué buena idea. Y al fin y al cabo, la verdad es que la cubra todavía lo uso hoy.
Es un sombrero que la verdad se me hace muy bonito, se ve de una gran calidad, pero aparte te da un aire de tanta confianza. Por ahí también me contaron una historia que alguien algún día te reclamó durante un partido por tener el sombrero puesto. ¿Es cierto eso?
Eso es verdad. Estábamos también, porque uno, la verdad es que para uno ser entrenador y es como un jugador. Uno tiene que querer en uno mismo, uno tiene que tener su manera de personal, de vestirse, de actuar, de todo, pero tiene que tener la confianza para hacerlo. Porque como tú te imaginas, tú vas a un estadio o tú vas a un campo de práctica con ese sombrero, que no es lo común, y hay mucha gente que pues o te hace la burla o te hace comentarios negativos. A mí al contrario, en vez de ponerme negativo, más me acentuaba que ese sombrero era parte de mi característica, digámoslo así.
Sí, eso es algo de lo que quiero hablar un poco más adelante, de todos estos supersticiones, ¿no? Y rituales que tienen desde los tenistas hasta los entrenadores. Pero antes de llegar a ese momento en el que estás ya sentado en canchas de Grand Slam, vámonos un poco para atrás. Tú eres colombiano, tú naciste en Cali, pero vienes de una familia de atletas y entrenadores de alto rendimiento. Cuéntame un poco cómo era tu casa, especialmente las mujeres de tu familia.
Yo creo que mi casa era un cuartel militar. Nosotros desde muy temprana edad, a las 5 de la mañana ya estábamos todos levantados. Y mi madre gritaba, al hombre sin plata, la cama lo mata. Pero éramos unos niños. Y mi hermano, ella era entrenadora del equipo olímpico de natación. Entonces yo en un principio nadé hasta los 8 años. A los 8 años, yo recuerdo que mi padre y mi madre nos llevaron a mi hermano y a mí porque jugábamos tenis, jugaba golf, nadaba. Y nos llevaron a un restaurante. Y sentados en el restaurante, cuando se hicieron vestir bien, nos dijeron que era una reunión de negocio y éramos unos niños. Entonces nos preguntaron que teníamos que tomar una decisión. Tenía que ser de ahora en adelante un solo deporte. Y al mismo tiempo nos dieron a los dos, a mi hermano y a mí, una semana para pensarlo. Pero mi hermano inmediatamente dijo, no, yo soy nadador. Y yo también, yo dije, no, yo soy tenista. Y de ahí cada uno se enfocó en su ramo. Pero en la casa, a las 5 de la mañana, fuera natación, fuera tenis, porque mi hermana también era nadadora, todos estamos levantados a la misma hora. En el gimnasio, porque en la casa teníamos gimnasio, y en la casa también había piscina de natación desde 25 por 12 y medio, y era donde ellos entrenaban. Y yo salía a esa hora a hacer mi entrenamiento de tenis, pero era riguroso, era un entrenamiento riguroso. Y éramos muy pequeños, porque para entrenar dos veces al día, como lo estábamos haciendo en ese tiempo, que hoy pues, es mucho más fácil hacerlo. Yo me acuerdo que nos acostábamos a las 12 de la noche estudiando todas las noches.
Ahora, desde chicos, estar en un ambiente así, he leído yo muchas biografías de atletas. Ahora estoy leyendo el libro de Kornikova, obviamente leí el de Agassi, vi y leí el de Tiger Woods. Los papás, para atletas que van a llegar a la cima de sus deportes, siempre empieza desde pequeños, ¿no? ¿Cuál era esa conversación en tu casa? O sea, si tu madre era entrenadora de un equipo olímpico, ¿ella tenía la intención de que ustedes fueran atletas olímpicos o atletas de élite? ¿O cuál era la conversación en tu casa?
Fueron cosas que desde muy pequeños nos enseñaron a soñar en grande. Es decir, si íbamos a ser atletas, era para ser atletas de alta competencia y no para ser jugadores de club. Entonces nos invitaban a soñar. Nos invitaban ya a soñar cuando tuviéramos 18 años. Por ejemplo, mi hermano a los 15 años ya estaba compitiendo en Juegos Olímpicos, porque él compitió en Múnich y compitió en Montreal y era muy joven. Pero ya desde los 5, 6, 7, 8 años estábamos soñando ya en grande. Y yo igual con mi tenis, porque yo también quería ser profesional, yo también quería tener logros altos. Como dices tú, para mí los padres desempeñan tal vez el papel más importante, sobre todo en las etapas de formación. Hay muchos padres que han hecho un trabajo muy bueno con los niños y los han llevado muy lejos porque los han llevado de una manera conducente, prudente, positiva. Mientras hay otros padres que con su afán de ayudar a los niños, porque yo creo que en ningún momento lo han hecho de malas, esos padres lo hicieron mal y los niños, muchos salieron, pero muchos más se quedaron. Pero si vamos al caso, yo viajo por todo el mundo dando clínicas de tenis y donde yo voy, así sean personas que me estén entrevistando, siempre piensan que los papás no deben estar involucrados en la vida de los niños como atletas. Y yo les digo a ellos que yo puedo escribir un libro entero de todo lo que yo he aprendido de los papás que supuestamente no sabían absolutamente nada del deporte y menos del tenis. Pongamos el caso de Jim. Pues que hay tantos ejemplos. Pero por ejemplo, si yo empiezo con Jimmy Arias, el papá era matemático. El papá no jugaba ningún deporte. Cuando Jimmy Arias llegó a la academia, la única condición que nos puso el papá era que no le cambiáramos el derecho. Y en esa época enseñábamos la raqueta derecho atrás, pasito adelante, raqueta. Era un golpe muy lineal. Y él nos explicaba, o a mí, me explicó en un tablero con parábolas y fórmulas matemáticas, la importancia de que la raqueta no parara, la importancia de la parábola en el golpe, la importancia del movimiento circular. La verdad es que cuando yo vi ese tablero lleno de ecuaciones, no le entendí nada. Pero cuando yo fui al campo y vi a ese niño de 13 años pegarle a la pelota, era porque Jimmy era flaco, y una contextura delgada, bajito, pero esa bola le corría y le corría. Era una bola que llevaba un peso y una velocidad. A pesar de yo no saber de matemáticas, yo dije, esto es. Ahora, si tú veías el golpe en ese momento, era tan diferente que se veía horrible. Porque mecánicamente, estructuralmente, en esa época ese golpe se veía feísimo. Un papá que no sabía nada del tenis cambió cómo el tenis se pega en la mecánica de golpe. Y yo puedo seguir sucesivamente. El papá de Agassi, un boxeador. Y yo hablando con Mike, él me decía que cuando él boxeaba, porque él también fue boxeador olímpico, el papá de Agassi me decía que cuando él tenía pugilistas que pegaban duro, como ellos tenían que hacer un swing demasiado largo, él le daba suficiente tiempo a poner el guante, a agacharse, a voltear la cara. Pero un pugilista que pegaba corto, siempre llaveando corto, le hacía mucho daño porque él no veía el golpe venir. Entonces, desde un principio le enseñó a André que lo más importante era quitarle tiempo al contendor. Y yo recuerdo en la casa de él había construido una cancha de tenis, tenía una pared detrás, una pared de cemento detrás. Es decir, la línea estaba la línea de base y si daba dos pasos atrás le pegaba a la pared. O sea que tenía que estar parado encima o dentro de la cancha. Y si tú ves, en ese momento tal vez Jimmy Connors era uno que cogía la bola adelante, pero él también entraba y salía. Y Agassi, el papá de Agassi, fue el que cambió el tenis. Yo te doy, ya que estamos en esto, te cuento otra historia que me pasó, por ejemplo. Creo que fue en 1991, yo fui a dar un curso a España, 400 entrenadores españoles. En ese tiempo el tenis español estaba en su auge. y el mejor entrenador en esa época era el Pato Álvarez, un colombiano que toda la vida había trabajado en España. Yo di mi presentación hablando de lo que era el tenis moderno, es decir, jugando cerca de la línea base, sin retroceder, quitándole tiempo al contendor. Yo salí de la presentación pensando, yo la hice, pues yo estaba joven también con aspiraciones. El Pato Álvarez fue el que me siguió en la presentación y dice, Jaramillo tiene mucho talento, pero Jaramillo no ha entendido que el tenis se juega echando para adelante y para atrás. En el tenis hay que dar 3 pasos para adelante, como hay que dar 3, 4, 5 pasos para atrás, especialmente en polvo de ladrillo. Entonces, ya Jaramillo no era el crack, ya Jaramillo era uno que tal vez tenía muchas ideas, pero eso no funcionaba. Llega el abierto, eso fue dicho en abril. Llega el abierto de Francia en mayo. Agassi y Courier en la final, los dos jugando encima de la línea de la base. Mónica Seles jugando encima de la base y también se ganó el torneo. Los tres que ganaron el torneo eran los que estaba yo diciendo que así se jugaba el tenis moderno. Entonces, ahí ya Jaramillo ya era el crack. Ya de ahí tú me empezó a invitarme a más conferencias para que les enseñara cómo o qué ejercicio hacíamos para jugar encima de la base. Pero todo esto vuelve a lo que tú hablas de los padres. Que la gente dice que los padres no se deben meter, que los padres no saben, que los padres... Pero yo me pongo a pensar, te doy muchos ejemplos. Si empezamos a hablar de padres, aquí me quedo la próxima hora hablando de los padres, de los que lo hicieron bien y no. Pero los padres tienen tal vez la función más importante durante la época de desarrollo desde los niños.
Claro que tiene un flip side, ¿no? Puede destruir familias. Cuando la ambición del padre tal vez no macha con la ambición o el deseo del hijo. Y algo que tú has hablado muy consistentemente es de la importancia de salir de tu país si quieres llegar a niveles de élite. Tú saliste de Colombia siendo el número 3 de Colombia, 2 de Sudamérica, y dices que llegaste a Estados Unidos y te ganaba un adolescente, ¿no? Amateur. ¿Por qué es tan importante salir de tu cancha y cómo lidias con la demanda que eso pone en una familia?
Es muy difícil, sobre todo en los países que tienen poco historial de tenis, pongámoslo así. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en México, de los jugadores que salieron de México, que salieron adelante, que llegaron como Raúl Ramírez, él entrenaba mucho más en los Estados Unidos que en México. En Colombia los jugadores que han salido también han salido de Colombia, los jugadores ecuatorianos han salido. Y es porque en Estados Unidos se facilita, para poner Estados Unidos como ejemplo, porque también está Barcelona, que también son, digamos, los mecas. Yo creo mucho que para un jugador, un atleta, tiene que salir de donde haya una meca de hacer jugadores. Entonces, en la Florida, por ejemplo, es una meca para hacer jugadores. Como la Florencia antigua fue una meca para sacar artistas, para sacar pintores, para sacar escultores. Si vemos béisbol, si vemos la República Dominicana, salen de lugares muy pequeños, pero que son mecas para hacer jugadores. ¿Por qué? Porque el ambiente que se vive es totalmente diferente. Es un ambiente... Que solo una persona que entienda del deporte, cuando entra a una institución de esas, no ha dado 2 pasos y ya sabe que está en medio de campeones, en medio de un ambiente que se respira ese aire para ser campeones. Entonces, esa es una de las partes fundamentales. Y otra es la competencia, sobre todo lo que se refiere al tenis. Tú vienes a la Florida, hay torneos todos los fines de semana, a muy buen nivel, con muy buena competencia, con un grado de competitividad que no lo hay en nuestros países. Y entonces esa es otra etapa de la formación que los niños tienen que hacer. Ahora, podemos hablar mucho de lo que es salir y lo que implica salir de su país, lo que implica. Pero yo siempre pienso que los muchachos, por ejemplo, tienen que tener esa capacidad de entusiasmo, esa capacidad de sacrificio. Un muchacho... Hablando de cracks, no estoy hablando de cualquier jugador. Para llegar a ser crack, uno de los puntos vitales para que ese muchacho salga es que tiene que tomar esa decisión de que el sacrificio lo va a hacer. De que se va a mover, por ejemplo, a un país donde no conoce a nadie, que muchas veces no hablan la lengua, que no les gusta la comida, dejan su familia, sus amigos, sus colegios, pero todos porque están con ese sueño de llegar a ser un campeón. Y por eso todos los que han pasado por acá han sufrido igual en un principio, pero eso también los ha llevado y los ha formado.
Sí, habla María Sharapova de que a ella le mencionaron cuando vivía en Sochi que si que pensara de esta manera, si Mozart hubiera nacido en Sochi, nadie hubiera conocido de él y por eso ella tenía que moverse a Estados Unidos, ¿no? Y precisamente a la Florida. Y hablando de a dónde llegó María Sharapova, pues llegó a justo donde estabas tú. Cuéntame un poco de Nick Bollettieri. ¿Cómo conoces a Nick y cómo empieza su historia juntos?
No, bueno, si quieres podemos hablar de las dos, de Nick y podemos hablar de Sharapova si quieres. De Nick, por ejemplo. Yo cuando estaba en la universidad en Estados Unidos, yo en los veranos aprovechaba para jugar el circuito profesional. La mayoría, o no, todos los que estaban en el equipo de tenis, todos trabajaban para Nick en los veranos. Y siempre me invitaban que fuera a trabajar con ellos en los veranos, pero mis ideales eran diferentes. Cuando yo terminé la universidad, yo regresé a Colombia después de haber hecho mi maestría y regresé a Colombia a trabajar con una compañía americana donde era el representante de relaciones públicas. Y en la fábrica teníamos una cancha de tenis y a las 5 de la tarde yo cogía a todos los niños buenos con talento y los entrenaba gratis. Después de un año yo dije, pero si esto es lo que me gusta es el tenis. Y entonces yo llamé por teléfono al que estaba encargado de Nibol en ese momento y le dije, oye, a mí me gustaría darle una oportunidad al tenis. Y me dijo, vente para acá. Y así fue. Yo vine acá. La historia con Nick es muy interesante para que tú veas cómo son las personas. Ya la gente le había hablado a mí de Nick, etcétera. Yo llegué a la academia y Nick no estaba. Entonces yo hablé con el asistente de él, que era Julio Moros, y yo le dije que yo quería trabajar, y él me dijo, no, estamos llenos, no necesitamos a nadie. Pero al mismo tiempo me dice, pero ¿cuánto te necesitas ganar? En esa época, hace 40 y pico de años, yo le digo, mínimo 500 la semana. Y me dice, no, si yo me gano 120, yo soy el director. Y le digo, no, yo por menos de 500 no trabajo. Y me dijo, no, pues es que no te puedo ayudar. Y entonces yo le dije, mira, vamos, yo voy a estar aquí una semana porque estoy de vacaciones. Déjame, yo entro a la cancha y yo enseño gratis esta semana. A mí me gusta esto. Resulta que Nick llegó y me vio en la cancha con los muchachos entrenándolos. Y claro, yo estaba a otro nivel de los demás. Te lo prometo que yo estaba a otro nivel. Nick, uno como entrenador de tenis tiene ojos en la nuca. Y yo lo vi desde lejos, yo vi que me estaba mirando. Entonces, claro, ahí pues puse otro show. Si iba en tercera, es que le metí todo al acelerador. Entonces, él me llama a la oficina y me dice a mí, ¿tú quieres entrenar acá? Le digo, sí. Y me dice, ¿y cuáles son tus metas? Y yo le digo, yo quiero ser el mejor entrenador del mundo. Y él me dice que el mejor entrenador del mundo soy yo. Y le digo, yo precisamente por eso estoy acá, para aprender de ti. Le digo yo a él. Y él empezamos a conversar, saca la chequera, me la pone encima y me dice, pone la cantidad que tú quieras. Y me dio un carro y me dio un apartamento el mismo día. Entonces, para que veas, una persona también con visión. Y nosotros, la verdad, yo trabajé con él muchos años y era como un papá para mí, yo lo adoraba. Nosotros teníamos a veces confrontaciones duras, pero era más como de padre e hijo. Pero yo no toleraba que nadie hablara mal de Nick. De hecho, si alguien decía alguien algo mal de Nick, salía del equipo. ¿Qué aprendí yo de Nick? La disciplina. Sí, él llegaba a las 5 de la mañana todos los días. Era el primero que llegaba, el último que salía. La determinación que él tenía para salir adelante. Cuando él estaba en la cancha con los muchachos, ellos jugaban a otro nivel. Tenía un poder de transmitir la energía positiva que él tenía a los muchachos. Y es una cosa que muy poca gente la tiene. Él tenía ese don. Y otro don que es muy difícil de encontrar, él era muy bueno consiguiendo dinero para que los muchachos pudieran viajar. Si un muchacho como Agassi, un muchacho como Jimmy Arias, como que no tenían el dinero, él les conseguía el dinero para que ellos viajaran. Y él, la verdad, que nunca esperó nada de ellos, en dinero no esperó nunca nada de ellos. Así que esa parte la aprendí mucho de Nick.
Hablaste un poco de la capacidad que tiene Nick, que he oído varias entrevistas de él y se me hace un tipo fascinante. Y como tú dices, con una gran energía y un gran carisma. Digo, tiene 86 años, una cosa así, y suena con más energía que yo, ¿no? Y hablaste de la capacidad que él tiene de detectar talento, pero sobre todo de detectar potencial. ¿Qué es lo que vio en ti? Porque mientras su asistente no te quería dar más que $100, él te dio un departamento y un coche, ¿no? Y ayer hablábamos tú y yo, Gabe, y me dijiste algo muy interesante. Que hay una diferencia que nadie entiende o que muy pocos entienden entre talento y potencial. ¿Puedes elaborar un poquito más cuál es la diferencia?
Mira, la diferencia, y eso yo lo digo mucho porque eso, hay un abismo en lo que es talento y lo que es potencial. Y la verdad es que yo tenía muy buen ojo para descubrir el potencial. Yo creo que tenía más ojo que cualquiera. Por eso IMG me contrató a mí y yo era la persona encargada de ver si un jugador tenía, no el talento, que eso lo ve cualquiera, sino el potencial. ¿Qué es el talento de un jugador? Uno siempre en el talento de un jugador generalmente juzga dos habilidades. Primera es la habilidad física. Si el jugador es fuerte, si es alto, si es rápido, si se desplaza bien en el campo. Esas son habilidades físicas. Si le pega con fuerza a la pelota, porque esa velocidad de la bola en la potencia, en la pegada, eso no se enseña. El jugador la tiene o no la tiene. Entonces, esa es la habilidad física. La habilidad cognitiva es la habilidad de ver el terreno de juego. Es decir, de ver las jugadas. De ver las jugadas antes de que pasen. De poder observar en el contendor rápidamente cuáles son las partes fuertes y cuáles son sus debilidades. Esas son las habilidades cognitivas. Y por lo general, cualquier entrenador puede observar eso rápidamente. Pero lo que son las habilidades que diferencia a un jugador, lo que lo hace único, lo que le hace un crack. Yo digo que yo no he entrenado campeones, yo he entrenado estrellas. Y desde que yo me he propuesto hacer estos jugadores, el entrenamiento es totalmente hacer estrellas. Porque para mí campeones, las estrellas son los que van mucho más allá que el deporte. Entonces, si yo me pongo a pensar, por ejemplo, ya que nombraste a Sharapova. Hablemos de Sharapova. Cuando llegó a la academia era muy joven, es que creo que tenía 10 años o 11 años. Era demasiado joven. Y yo la vi jugar, me gustaron los golpes, me gustó cómo se movía, le pegaba fuerte a la pelota. Yo la llamé y le pregunté, Masha, le digo yo, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que quieres tú más que cualquier otra cosa en este mundo? Y ella me mira a los ojos, pero fijamente me dice, yo voy a ser la número uno del mundo. No me dice, yo quiero ser, tal vez, es mi meta algún día. Ya era la número uno del mundo en su cabeza. Yo voy a ser la número uno del mundo. Entonces tenía ese poder de la imaginación, del sueño que tenía ella. Entonces, lo segundo que le pregunto yo, que era lo que hablábamos antes, era el entusiasmo. Le digo yo, te vas a estar en un país diferente donde no conoces a nadie. Hablando con el papá, con Yuri delante de ella, él me había dicho todos los sacrificios que él le iba a tocar hacer para que ella estuviera en la academia. Todos los sacrificios que él iba a hacer también para poder trabajar y devengar algo de dinero para ella poder salir adelante. La familia no estaba con ella, la mamá estaba en la casa. Y le digo, ¿tú estás dispuesta a hacer todos esos sacrificios? Y ella con la sonrisa en la boca me dijo, yo sé a qué vengo. Yo sé los sacrificios que mi familia va a pasar, no solo yo, sino mi familia. Y yo vengo con una meta muy clara. Y era una niñita, es que era una criatura. Y viene la tercera parte y entonces, para mí es importante es que sean extrovertidos. ¿Y cómo miro yo eso? Es cómo ellos asumen la presión. Entonces, yo la pongo en la cancha principal sin estar el papá. El papá no estaba. Y la pongo en la cancha principal a jugar contra otras niñas que son muy buenas también, más o menos de las mismas edades, porque teníamos jugadoras en ese entonces muy buenas. pero al mismo tiempo traigo muchos entrenadores ya de Alcurnia, entrenadores con que tienen peso, que ya saben quiénes son. Mucha gente la traje para que la viera jugar un set. En ese momento ella se convirtió como en el centro del universo. Tú veías que estaba disfrutando. Tú sabías que ella quería ser el centro de atención. Entonces yo ya sabía que esa niñita, en esa circunstancia, jugando sin miedo, pues iba a llegar a donde uno pensaba que iba a llegar. Pues porque para mí tienen que ser extrovertidos. Otra cosa que desde un principio yo miro, esos jugadores tienen que ser egoístas. ¿Y por qué tienen que ser egoístas? Porque el tenis es muy difícil, al igual que cualquier otro deporte. Si hablamos de fútbol, si hablamos de ser un artista, tienen que ser egoístas. Si él está más preocupado del amigo, si está más preocupado de si el entrenador está contento conmigo o no está contento conmigo, eso generalmente esos jugadores no salen. Entonces, es como medía yo eso. Yo la ponía en la cancha que ella fuera el sparring partner de otra jugadora y me decía, yo no voy a ser el sparring partner de nadie. Eso me contestaba ella. Yo el sparring partner no soy de nadie. Y si yo le decía, oye, vamos a practicar en tal cosa, no, yo lo que necesito practicar es tal otra. Entonces, ya va uno midiendo esos jugadores a esas edades cómo son. Entonces, si tú ves ahí solo, y muchas cosas más, por ejemplo, muy temprano le pregunté yo a ella y delante de varios entrenadores, entonces tú vas a ser la primera Kornikova. Y ella me voltea a mirar a mí, pero con una cara de, ¿quién es Kornikova? Kornikova no es nadie. Entonces tú ya te vas dando cuenta por dónde van ellos. Y te vas dando cuenta, y si yo te hablo de Agassi, o te hablo del Marcelo Ríos, o te hablo de Pete Sampras, todos eran cortados por la misma tijera. Todos estos cracks, todos estos campeones eran cortados por la misma tijera. Ya, por ejemplo, Agassi desde temprana edad era rebelde. Él sabía que esa iba a ser su imagen y siempre cultivó esa imagen. Si yo veía a Sharapova, ella quería ser la elegante y la sexy porque no quería ser la sexy como Kornikova. Ella quería ser diferente. Pero desde tempranas edades cultivaron esa imagen. No es que es una cosa que salió de la noche a la mañana. Entonces, Marcelo Ríos. ¿Cuál es la imagen de Marcelo Ríos? Marcelo Ríos. No había manera de escribirlo. Y él se puso una barrera de un principio que esa era su imagen, era una persona totalmente diferente, ajena a todo el mundo. Entonces tú te vas dando cuenta, porque la gente piensa, sí, son individuales, sí, todos entrenan de una manera diferente y eso podemos hablar después. Pero lo que te quiero decir es, en comparando lo importante que es talento y la potencialidad, que son dos cosas totalmente diferentes, sí están entrelazadas, pero mucha gente no las entiende. Entonces, si yo tengo un jugador que llega a la academia muy bueno, un jugador que le pega muy bonito a la bola, pero yo no veo las otras cualidades de ese potencial, yo sé que ese jugador no llega. Llegará a ser número uno en el mundo juvenil, pero de ahí no pasa, porque ahí sí tuve muchos también.
¿Podrías decir, Gabe, que el talento puede ser cuantitativo? ¿Podrías, digamos, que medirlo estadísticamente, la velocidad de su serve, el porcentaje que llegan a las bolas, la velocidad de arranque, etcétera? ¿Y el potencial podría ser un poco más cualitativo, más arte, más estas soft skills?
Sí, podríamos decirlo así. Claro que si nosotros vamos estadísticamente, porque nosotros hoy en día hacemos mucha estadística, sí se puede hacer cuantitativo lo que es la parte táctica. Perdón, lo que es la parte de si el muchacho tiene o no talento. Pero la otra parte es la parte artística. Yo digo, todos ellos, los que en realidad son cracks, son diferentes. Si yo me pongo a pensar en todos los artistas, artistas famosos, pintores, escultores, eran como si fueran de otro planeta. Tú ves las historias de ellos, tú escuchas sobre ellos y eran totalmente diferentes. Pero es igual con los atletas. Si yo me pongo a pensar en un Maradona, si yo me pongo a pensar en un Pelé, si yo me pongo a pensar en Michael Jordan, esos eran, tenían unas, estas cualidades de las que estamos hablando, que poseían esas cualidades de potencialidad, pero eran artistas. Lo que tú mismo lo dijiste, eran, son artistas.
Ahora, estamos hablando de qué es lo que distingue a un buen atleta de un gran atleta. Pero me gustaría entonces regresar un poco a qué es lo que marca la diferencia entre un buen coach y un gran coach? Vamos a empezar. ¿Cuál es el rol del coach?
El rol del coach es de que el estudiante no lo necesite. Y si un coach llega pensando que va a estar con ese muchacho toda la vida y que va a ser el que lo va a llevar toda la vida, se equivoca, porque eso generalmente no pasa. Y si uno es bueno como entrenador, uno sabe que llega el momento en que ese muchacho va a necesitar otro entrenador, por bueno que uno sea, por más de que uno les haya aportado, por más de que uno piense que tiene más que aportarles, llega el momento en que ellos necesitan otro entrenador para seguir pasando por el embudo. Es que el embudo cada vez es más estrecho, más estrecho, más estrecho. Y a medida que ese embudo se hace más estrecho, ellos van a necesitar otra persona que los ayude, que los saque de ahí. Entonces, nosotros como entrenadores es igual. Yo creo que nosotros como entrenadores necesitamos exactamente las mismas características que esos jugadores. Es decir, tenemos que tener el talento, tenemos que tener el ojo, tenemos que saber comunicar nuestras ideas, más que todo tenemos que ser, más que todo, muy buenos comunicadores, porque yo conozco mucho entrenador con mucho conocimiento que no saben compartir. En cambio, conozco entrenadores que básicamente en fundamentos, en táctica, estrategia, no saben mucho, pero son muy buenos comunicadores y los muchachos crecen con ellos. Pero, ¿qué hace un buen entrenador? Que un buen entrenador tiene las mismas cualidades que tiene un crack jugador, es lo mismo. Porque un buen entrenador tiene que creer en sí mismo. Un entrenador tiene que ser extrovertido. Un entrenador tiene que ser egoísta. Eso es parte de llegar a la cima. Eso es parte de toda persona que quiere sobresalir.
Okay. Dices que tú puedes detectar quién va a llegar a ser número uno desde que son chiquitos. Tal vez puedes detectar quiénes vayan a llegar al top 10. También es sabido que solo el 1% de los jugadores pueden verdaderamente vivir de su profesión, de su deporte. ¿Cómo manejas las expectativas? Tú tienes una academia en la que pasan cientos de aspirantes, de atletas que quieren probablemente ser el número uno, o muchos otros que, como lo dice Nick, ¿no? Y lo menciona María en el libro, pues los meten a la academia para medio cumplir los deseos o los sueños frustrados de los papás, pero muchos que sí están buscando ser el número uno y que tú tal vez tienes la visión para saber que no lo tienen. ¿Cómo manejas esas expectativas?
No, la verdad es que tú hablas de cientos de niños, pero son miles, que yo llevo en esto mucho, pero son miles los que han pasado por nuestras manos. Yo te garantizo que el 99.9% de los niños que vienen a la academia, niños, porque son niños, vienen con la ilusión de ser el número uno del mundo también. Ellos vienen con ese sueño. La diferencia es que si yo le pregunto a uno de esos niños, oye, ¿cuál es tu sueño? Yo quiero ser profesional. Y para mí profesional es cualquier tonto. Entonces ya uno sabe que ya ese niño tiene unas expectativas, pero en realidad no son las que tiene un crack. Ahora, para darte un ejemplo, la academia de nosotros empiezan a las 7 de la mañana y terminan a las 9 y media de la noche todos los días. Fines de semana juegan campeonatos y al siguiente día vuelve y juega. ¿Y por qué se quedan 3 años? ¿Por qué el promedio que se queda son 3 años? Porque ellos, después de un periodo de tiempo, ellos entienden que no van a llegar. Yo no tengo que decírselos. Ellos lo aprenden ellos solos. Ellos solo se dan dando cuenta qué nivel tienen. Entonces, como los resultados al fin y al cabo no mienten, ellos se van adaptando. Ellos saben que a los 18 años va a tener la opción o de jugar profesional o de ir a una universidad becado. Y tenemos el caso de Lucas Coelho, un muchacho que fue de los mejores 20 del mundo, brasilero. Y cuando cumplió los 18, sentado en mi oficina, me pregunta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Él decía, tenía beca completa para ir a Harvard o jugar profesional. Y yo le dije, mira, si tú eres hijo mío, porque tú me has dicho que tu meta es ser de los 10 mejores del mundo, yendo a Harvard, ya eres 10 del mundo. Si tú eres hijo mío, yo te mandaría a Harvard. Pero la decisión es solo tuya. Y se fue para Harvard, a pesar de que en su cabeza él quería jugar profesional. Ahora, la ventaja que tiene hoy en día las universidades, que también le explicamos a los niños, es que hoy en día sí tienen entrenadores de verdad. tiene entrenadores que tienen experiencia y ellos también tienen, esos entrenadores también tienen la ilusión de sacar jugadores profesionales. O sea que la carrera de profesionalismo no se les trunca, como era el caso antes, al entrar a una universidad, sino que por el contrario, pueden seguir su carrera de profesionalismo. Lo que te quiero decir es que nosotros nunca tampoco le mentimos a los niños. Es decir, y yo de frente digo al niño, si el niño yo veo que no tiene la capacidad para llegar al profesional, le digo, enfoquemos en la universidad primero.
Ahora, escuché una historia, me encanta lo que estás diciendo, porque es darle guía como coach a los atletas o a los niños, pero también darles la responsabilidad sobre su futuro. Y escuché una historia sobre, me parece que fue Kei Nishikori, en un deal que tiene que ver con dos marcas de raquetas. ¿Cuál fue la situación y cuál fue tu advice para Kei?
Cuando estos muchachos llegan y yo les veo ese nivel, yo los trato totalmente diferente desde el principio. Kei no hablaba inglés, entonces yo tenía un traductor siempre al lado mío que era Sato Nakajima. Y yo de un principio le decía a Kei, cuando tengamos reuniones que yo considere que son importantes, te vas al cuarto, te bañas, te vistes y te vienes porque tenemos una reunión de negocios que tú tienes que afrontar porque al fin y al cabo esta es tu carrera y no la mía. Tenía 14 años, 15 años, porque él empezó conmigo a los 13. Pero él sabía que desde muy temprana edad, si era una reunión de negocios, se tenía que vestir y venir como una reunión de negocios. No podía venir en ropa de tenis y después de terminar un entreno. Entonces se presentó la oportunidad con Prince. A los 15 años, Prince le ofreció $1,000,000 al año para jugar con Prince. Y ellos trajeron gente de no solo la gente de Estados Unidos, sino la gente de Prince de Japón. Y en la cancha duramos, sin mentirte, 3-4 días, probando diferentes pesos, qué peso en la cabeza, qué peso en la parte de atrás, diferentes gramajes, diferentes cuerdas, tensiones, intentando todo para que él probara la raqueta. Después de los 4 días, yo veía que esa bola no le corría igual que con la raqueta Wilson. Ahora, yo de ninguna de las raquetas o cuando los jugadores hacen contratos, yo siempre estoy ajeno a eso, porque en ningún momento quiero interferir en esas decisiones. Son decisiones de ellos. Al cuarto día terminó el entrenamiento y yo lo senté en la oficina. Le dije igual, viste que tenemos reunión de negocio. Vino vestido él. ¿Cómo te pareció la raqueta? No, me encantó la raqueta, buenísima la raqueta, la Prince. Y le digo, desde el punto de vista mío, esa raqueta aquí, la bola, no te corre. Hasta el último momento estuviste cambiando cuerdas, raquetas, y es porque no te sentías cómodo. Yo le dije, con esa raqueta te vas a ganar $1,000,000. La Wilson en ese momento te está pagando $50,000 al año. Pero la Wilson te va a hacer multimillonario. Es una decisión que solo tú, y habla con tu papá esta noche, ustedes pueden tomar. Yo esa decisión no la puedo tomar. Duerme, piensa en eso y mañana, 8 de la mañana, a mi oficina, nos sentamos porque tenemos que tomar una decisión. Él llegó a la oficina a las 8 de la mañana y tú veías que no había dormido en toda la noche. Y me dice, Gabe, no dormí en toda la noche. Yo pensaba en el apartamento, yo pensaba en el carro. Yo iba a cumplir 16 años y yo sé que quiero comprar un carro. Yo pensaba en todas esas cosas. Pero pensaba en tus palabras también y no sabía qué decisión tomar. Hablé con mi papá y mi papá me dice, pues que tengo que escucharte a ti porque tú tienes más experiencia. Y le digo, bueno, la decisión es solo tuya. Tú me dices qué hacemos, aquí están los papeles de la Prince. Lo que tú quieras, eso hacemos. Dame 5 minutos más. y le digo, ya has pensado toda la noche, así que No, aquí estamos en un tiebreaker, aquí tienes la bola mitad de campo, tú define. Y me dijo, no, ok, me voy con la Wilson. Y se fue con la Wilson. Pero yo creo que es también cuando el jugador sabe que uno quiere lo mejor para ellos, cuando ellos saben que la intención de uno es que ellos lleguen, que la intención de uno es que ellos les vaya bien, cuando confían en uno ciegamente, puede uno tomar también o ayudarlos a que ellos tomen las decisiones correctas sin tomar las decisiones por ellos.
Ahora, parte de las de la educación, más allá de la educación técnica y todo este advice de negocios que les puedes dar, creo que tiene mucho que ver con desarrollar ese potencial, ese hambre, esa ambición en una fortaleza mental en estos atletas. Y mucho tiene que ver con cómo enfrentan y cómo manejan el fracaso. Cuéntame un poco, primero en tu experiencia, ¿cuál crees que ha sido el fracaso del que más has aprendido? Para después entrar a cómo le enseñas a tus atletas a pensar sobre el fracaso.
No, yo llevo aprendiendo, como he sido deportista y de familia deportista muchos años, yo llevo aprendiendo mucho. Yo recuerdo mi hermano compitiendo por unos Juegos Panamericanos, cuando hicieron el tapering, lo hicieron equivocadamente y él iba a ganar todo y le fue pésimo. Pero yo me acuerdo él cómo, en vez de derrotado, se aferró más a que tenía la próxima vez, él tenía que tomar más control de cómo lo estaban entrenando, que no era solo la culpa del entrenador, sino de él. Y él era joven, o sea que yo ya iba aprendiendo. Y una de las que más me enseñó a mí fue cuando Agassi, después de ser número uno del mundo, llegó a estar de 350. Se bajó en el ranking, jugando sin confianza, jugando mal, y yo lo quería mucho. Y sentado con él, yo le decía, André, aprovechemos los wildcards que nos dan, aprovechemos que tú tienes nombre y mucho torneo, le gustaría tenerte y nos dan habilidad de entrar al torneo para que no tengas que empezar otra vez desde el principio, porque si empiezas otra vez desde 350 para arriba, te toca empezar desde el principio. Y él me lo dijo, no, Gabe, yo voy a empezar desde el principio. Yo voy a probarme a mí mismo que yo puedo hacerlo sin tener que hacer travesías, porque en esto no hay travesías. Yo le dije, André, va a ser un camino más largo y más duro y con mucho más tropiezos. Y me dijo, yo estoy dispuesto a hacerlo. Y así fue. Él empezó jugando campeonatos donde le tocaba recoger sus propias bolas, donde no había árbitro en la cancha. Y así empezó él. Y otra vez llegó a ser el número uno del mundo. Entonces, ¿qué te enseña eso de esos campeones? Esos campeones te enseñan que cuando están derrotados, ellos vuelven y arrancan, vuelven y empiezan. Ellos saben que lo pueden lograr y lo van a hacer. Mientras un jugador que no ha llegado a ese nivel, cuando lo derrotan es cuando cae. Pero yo digo siempre, ¿cuál es la importancia de la imaginación cuando hablábamos de potencial? ¿Cuál es la importancia de los sueños? Que los sueños es el ancla que te mantiene a ti en el camino. Es ese ancla. Un jugador que no tiene esos sueños, cuando tiene un tropiezo, se salió del camino y se lo fue llevando la corriente. En cambio, estos jugadores que tienen esos sueños, que los sueños, cuando llegan a ser el número uno del mundo, que es difícil, y mantenerse ahí es aún más difícil, tienen que mantener esos sueños muy vivos, porque es muy difícil. Entonces, por ejemplo, yo de Agassi, de esa derrota, aprendí mucho. Y eso me ayudó mucho con otros jugadores que tenían detrás, porque en el tenis siempre, igual que un entrenador, siempre vamos a tener altos y bajos.
Hablaste de los sueños ahora, y una de las frases que he visto que mencionas mucho es una de Paulo Coelho, de el miedo es el peor enemigo de los sueños. ¿Cómo ayudas a estos atletas o aspirantes a manejar el miedo? Porque hace poco también, no me acuerdo quién decía que el número uno del mundo y el número 100 del mundo, todos entran a la cancha con miedo. La diferencia es qué hacen con él. ¿Cómo los entrenas para eso?
Yo desde un principio les digo a ellos que mi primer mandamiento para un jugador llegar, tiene que jugar sin miedo. Porque un jugador que juega con miedo no sale. Entonces, esos jugadores que juegan sin miedo son jugadores que toman riesgos. Pero los riesgos son riesgos que son más medidos. No son riesgos a la loca. Pero un jugador que juega con miedo no sale. Entonces, yo por eso le inculco tanto a los padres desde un principio que no juzgue a los hijos. Por ejemplo, que no los compare con otro jugador, que no les exija demasiado en función de resultados, porque ya esos jugadores empiezan a jugar con miedo. Y un juvenil, un muchacho joven que empieza a jugar con miedo, ya no llega, porque empieza a pensar más es en el resultado, entonces todos esos jugadores que yo entrené, nunca los comparé, nunca les dije, oye, si hablamos de cosas que ellos tienen que aprender. Y entonces, pero mira ellos también cómo manejan esto, ¿no? Después de los partidos, yo siempre compro las grabaciones y lo que hago es que hago un video de D2 7 minutos donde solo les muestro a ellos los puntos buenos que ellos han ganado. Ningún punto que han perdido, solo los que han ganado. Y les pongo la música que a ellos les gusta, porque estoy tan cerca de ellos que yo sé qué música les gusta. Ninguno, te lo juro que ninguno en 40 y pico de años que llevo en esto, nunca vi un partido donde había perdido. Así fue, solo les estuviera mostrando los puntos que habían ganado. Si yo les voy a mostrar un partido donde que han perdido, solo los puntos y cómo los ganaron, no lo ven. Eso, ¿por qué? Porque los campeones aprenden y olvidan muy rápido. Un jugador perdió un partido y ya lo olvidó. Por eso es capaz de jugar el siguiente partido sin miedo. Y eso se les enseña desde un principio. Lo que pasó, pasó. Y entonces yo les contaba el ejemplo de uno de los muchachos de la academia también, que en ese momento es una niña que está jugando muy bien. Y ella me contaba que como aprendió ella perdió un partido. Venía en el carro llorando y peleando con el papá y llorando. Y el papá le dice, mi amor, hazme un favor. Esa agua en el carro me está sonando mucho. Él paró el carro y le dijo, bota esa agua, por favor. Bótala al piso del carro. Y ella, pero papá, no. Ese sonido del agua me tiene loco. Ella cogió el agua del termo y la corrió en el piso. Y le dijo, ahora vuelve a meter al termo. ¿Pero cómo va a hacer eso, papá? Exacto. Ya ese partido lo perdiste, ¿cómo lo vas a volver a meter al termo? Ese partido ya lo perdiste. Entonces, son ejemplos que uno va aprendiendo también de ellos, que va usando con otros jugadores. Y eso les ayuda a ellos a aprender. Porque un jugador que se queda en el pasado, esos son los jugadores que empiezan a pegar con miedo. Porque ellos empiezan ya a pensar, aquí lo tenía yo el partido pasado. Aquí iba yo en el partido pasado y aquí me lo sacaron. Entonces, por eso es tan importante que ellos, lo que pasó, pasó. Y al mismo tiempo que ellos saben, y muy claro, que la primera regla, el primer mandamiento es sin miedo. Ahora, esa niña era María Camila Osorio.
Estas técnicas, o bueno, estas lecciones que se aprenden después del partido, ciertamente se pueden aplicar al futuro. Pero hay momentos durante un partido en los que tal vez la mente empieza a jugarles chueco, ¿no? ¿Qué tipo de técnicas utilizas para que alguien que tal vez puede empezar a resbalarse o a perderse o a dejarse seducir por esta voz negativa que les está hablando pueda snap out of it, salir de ese discurso y regresar al enfoque con una mentalidad ganadora?
La mayoría de los jugadores, digámoslo, los amateurs, los jugadores profesionales que no están tan alto, cuando llegan a un partido y tú los ves que se desesperan y empiezan a tirar raqueta o a actuar mal o lo que sea, por lo general, esos jugadores no han llevado al campo una estrategia definida de juego. Cuando los jugadores llevan una estrategia definida de juego, son jugadores que se aferran mucho más y saben dónde están dentro de un partido. Si tú ves las estadísticas, digamos cuando Wawrinka fue 4 del mundo, si tú ves las estadísticas de los partidos ganados y perdidos, la diferencia entre puntos ganados y perdidos era de 1.7%. Es decir, que es tan poca la diferencia en partidos y puntos ganados y perdidos. Entonces, por eso los jugadores tienen que aferrarse mucho a lo que es la estrategia. Yo pongo el caso de Marcelo Ríos. Marcelo Ríos, cuando iba perdiendo, él lo que hacía era que él totalmente se olvidaba de la estrategia y como era tan artista, como era tan bueno con las manos, como tenía tanta facilidad, él empezaba a inventar. Y como empezaba a inventar, el partido se le salía de las manos. Y ese es el ejemplo que yo le pongo a muchos de los juveniles. Si ellos están perdiendo, y en vez de aferrarse a lo que llegaron al campo a hacer, si ellos empiezan a inventar, el partido se les va a salir de la mano rapidísimo. Entonces, son cosas que ellos tienen que ir aprendiendo. Tú en un principio me hablabas de los que son rituales, de los que son, y son cosas que van al caso. Porque esos jugadores cuando llegan al campo tienen sus normas de lo que generalmente hacen. Cuántas veces pican la bola, todos los gestos que hacen adelante de servir. Y la gente pensará que eso es Pero esas son las rutinas de ellos. No son rituales, son rutinas. Y esas rutinas son los que los mantienen a ellos calmados. Cuando un jugador pierde esta rutina es cuando empieza a acelerarse. Y mientras más rápido se acelera, más rápido pierde el partido. Los rituales son cosas totalmente diferentes, que sirven, a muchos jugadores les sirven también, que uno las acolita, pero mucho más importantes son las rutinas que ellos tienen. Y eso es lo que ellos los mantiene concentraditos, calmaditos durante los partidos.
Me viene mucho a la mente esta idea de el juego se gana mucho antes de que se tire la primera bola, ¿no? Con la estrategia. Si tu entrenamiento, si tu estrategia, si tu preparación fue la adecuada, prácticamente tienes que llegar a ejecutar, no a decidir y a inventar, ¿no?
Es vital. Es vital entrar a la cancha con una estrategia definida. Y por lo general ellos saben que si el partido está reñido, si es un 6-4 hasta un 6-3, la táctica no la cambiamos, o la estrategia, porque hay una gran diferencia entre estrategia y táctica. Pero la estrategia no la cambiamos. Pero para tener una buena estrategia tenemos que tener un buen seguimiento del contendor. Hoy en día es mucho más fácil hacer eso porque hay compañías muy buenas que nos están dando o nos están, uno puede comprar las estadísticas de los otros jugadores. Entonces uno sabe dónde sirven en un 30 igual, dónde sirven en un 40-30, qué les molesta, qué no les molesta. Es mucho más fácil armar una estrategia de juego. Y los jugadores hoy en día son muy profesionales en ese sentido. Yo me pongo a comparar una estrategia que hacíamos antes, digamos, con Agassi, a lo que llegamos a hacer con Nishikori. Era muy diferente porque es otro mundo en lo que es la tecnología. Y la tecnología lo que ha ayudado al tenis en ese sentido.
Hablemos un poco de tecnología porque sé que eres alguien que ha innovado mucho, ¿no? Fuiste el primer entrenador en usar cámara lenta. Ahorita me estás comentando cómo tomas decisiones basadas en data, ¿no? Estás usando el Moneyball del tenis, básicamente. ¿Cómo ha cambiado el juego y la tecnología en particular en el tiempo que llevas tú involucrado? ¿Y cuál crees que es la tecnología que más va a impactar la manera en que se juega el tenis en los próximos años?
Yo siempre, digamos, toda la vida me he empecinado, digámoslo así, en innovar. Porque yo sé que si uno se queda estancado, se lo lleva a la corriente. Uno tiene que seguir innovando. Y yo he hecho muchas cosas por innovar el tenis. Pero hablando del futuro en la innovación, yo creo que una de las cosas, sobre todo viendo lo que pasó en el Abierto de Miami, cuando unos se desmayaron en la cancha y no pudieron continuar, otros quejándose del calor tan insoportable y de la humedad. Una de las cosas que va a cambiar mucho son las cámaras, por ejemplo, que hay ahora como Altitude, que son cámaras donde si un muchacho va a jugar en Dubái, yo lo puedo poner en las mismas condiciones aquí para que cuando juegue en Dubái, juegue en las mismas condiciones. O lo puedo poner, si vamos a jugar en altura, lo puedo poner a jugar en altura. O sea que yo creo que eso va a cambiar mucho cómo los atletas se preparan, sobre todo para los torneos de gran importancia. Porque si tú te pones a pensar lo que pasó en Miami con las mujeres y con los varones, tú pensarías que esa gente vino y que no estaba preparada físicamente, pero venían preparados físicamente porque como han estado encerrados tanto tiempo, pues ellos venían preparados físicamente mejor que nunca. Y sin embargo, por el clima, se quedaron muchos en el camino. O sea, esa parte tiene que mejorar, sobre todo, y que vamos a hablar después, de los pocos que ganan dinero en el tenis. Lo segundo que creo que va a ser de suprema importancia es la tecnología. No solo en cómo estamos midiendo los golpes, la velocidad, todo eso, sino en cómo estamos midiendo los puntos en la cancha. Es que ahora, antes, yo sabía si un jugador servía el 70% del primer servicio abierto, pero ahora yo sé si sirve el 70% abierto, qué hace con la primera pelota, cuáles son las probabilidades de hecho, es que te da todo, exactamente todo. Te da las combinaciones. Ya sabemos que no importa en qué superficie estés jugando, un rally dura 4 bolas, si mucho. ¿Por qué? Porque el tenis es mucho más agresivo, le están pegando la pelota mucho más adelante, tienen más fuerza en la pegada, están abriendo el campo mucho más rápido, están atacando movimiento. Que todo eso es en lo que ha cambiado y ha evolucionado en lo que es la parte de estrategia. y táctica. Pero lo que es la parte de la estadística, ya son muchos los entrenadores que nos basamos en eso para poder armar una buena planeación, si no sabemos que estamos a ciegas. Entonces, para mí esa es una parte que va a ser un diferencial tremendo.
Siguiendo un poco, regresando al juego mental, una cosa es cómo se prepara y todo lo que queda de este lado de la red, ¿no? ¿Cómo va hacia adentro el jugador? Pero gran parte de lo que sucede en la cancha tiene que ver con la psicología del contrincante. Estos breaks, como el que se dio Nishikori contra Nadal, que se fue al baño cuando se sentía que estaba abajo, y para romperle un poco el ritmo a Rafael. ¿Cómo los ayudas a tener este tipo de técnicas de juegos de intimidación?
Es muy chistoso ahora que hablas de eso de Nishikori. Cuando estaba pequeño, yo siempre les enseño cosas de que mucha gente me lo criticó, pero les enseñaba que si habían perdido el primer set mal y no estaban jugando bien, no se sentían bien, el otro contendor estaba jugando con confianza, tenían que irse al baño. Y Nishikori me lo reclamaba porque él viene de ser japonés. Si no tengo que ir al baño, yo no voy a ir al baño. Eso no es justo. Eso no es justo con mi contendor. Y yo le decía, tienes que ir al baño. Entonces, en partidos juveniles, cuando estamos en la ITF, yo le gritaba, ¡baño! Pero yo furioso, ¡baño! Y él a regañadientes tiraba la raqueta, la toalla y se iba para el baño. Entonces, un día conversando los dos, años después, estaba jugando el Abierto de Australia. No me acuerdo contra quién jugó. Y yo hablando del baño, diciéndole a él, o él me dijo algo del baño. Oye, eso del baño sí siempre se me quedó en la cabeza. Una de las cosas que yo aprendí, que siempre se me quedó en la cabeza. Y le digo yo, sí, pero fíjate que no te sirvió en ese partido. Y me dice, sí, pero me sirvió mucho con el partido contra Nadal. No se le había olvidado. Pero mira, hablando de la parte psicológica, yo tengo muchos entrenadores, amigos, que ayudan mucho en esa parte. Lo que tú tienes que ver es que el tenis, si tú veas al Abierto de Francia o a cualquier Grand Slam o cualquier torneo, ves preparadores físicos, ves el preparador, pues el jugador, inclusive en la caja, en el box, donde se sienta el equipo, ves el manager, ves el preparador físico, ves, pero nunca ves un preparador mental. Yo llevo viajando muchos años en el circuito y la verdad es que nunca he visto un preparador mental. Todo el mundo dice que lo importante, la importancia. Ahora, hay gente que me dice es porque los jugadores no tienen el suficiente dinero para llevarlos, pero es que yo he visto que llevan hasta las niñas de las niñeras para que le cuiden los niños. Yo he visto que llevan cocineros para que les cocine, pero no he visto preparadores mentales. La preparación mental se hace en el campo. Y se hace durante el entrenamiento y durante los partidos. Ahí se hace la preparación mental. ¿Y cómo lo va empujando uno? De acuerdo al jugador. Hay jugadores que uno es muy fuerte con ellos y uno los va poniendo trabas durante el partido. O les cambia la raqueta, o les cambia el score, o en un tie break. Y jugando para partidos que son importantes de ranking, por ejemplo, cantándoles full foul. Pero para que aprendan ellos a manejar esa situación en ese momento. Ellos en ese momento se enfurecen con uno y están bravos con uno 2 días porque perdieron el partido, porque les canté 2 foot fouls seguidos cuando habían hecho foot foul. Pero es la manera de hacerlos a ellos más fuerte. Entonces, no todos lo toman igual. Entonces, por eso uno tiene que saber cómo manejan los jugadores para que sean más fuertes en la parte mental. Pero Nishikori jugando en San José, en California, y estaba jugando contra Andy Roddick. Y en el partido, yo siempre les enseño que si la bola va a la bola corta y el jugador está en la malla, que le tiren a pegar. Le digo, de ahí no tienes espacio para tirar la bola, no te dan el ángulo suficiente. Pégale un bolazo y después dile que disculpas. Y así fue, la bola llegó a la mitad del campo y lo tiró, fue a matar. Y de buenas pudo poner la raqueta ahí, pero de ahí en adelante él empezó a insultar a Nishikori. De todo el tiempo, cada cambio de lado, cada bola que estaba cerca el uno al otro, a insultarlo. Yo llamé al referí central, llamé a todo el mundo, pero eso siguió. Nishikori perdió el partido después de que iba adelante, perdió el partido y llegó al locker room, tenía 10 raquetas y las 10 las quebró en el locker room. Delante de la gente no demostró absolutamente nada. Inclusive cuando lo entrevistaron después del partido, de que si lo había afectado lo que le estaba diciendo, él dijo que ni se había dado cuenta porque él no hablaba inglés, cuando sí lo afectó. Pero de ahí aprendimos mucho también. De ese partido aprendimos que él no se podía dejar intimidar, porque en ese momento apenas empezamos a jugar esa gira alta ya de torneos. Y de ahí en adelante nunca le volvió a pasar. O sea que cuando tenemos esos percances, también van aprendiendo para que no les vuelva a pasar y no les vaya a costar un partido como le costó ese partido a Nishikori.
Esta fortaleza mental combinado con el compromiso y ciertamente como lo dices, ¿no? Estas personas que llegan ya con la idea de ser el número uno del mundo hacen la diferencia. ¿Tú crees que es un tema cultural? ¿Tú crees que hay ciertas mentalidades sociales que facilitan que atletas de cierta nacionalidad destaquen más? ¿Cierto estrato social? ¿Tú crees que hay algo más social o cultural que define el éxito posible de un atleta?
No, es muy difícil generalizar. Si tú le preguntas a cualquier jugador del mundo cuáles son los jugadores más difíciles con que ellos no les gusta jugar, siempre ellos generalizan que son o los españoles o los argentinos. Porque ellos saben que cuando hay un partido contra un español o un argentino, ese partido no se ha ganado hasta la última bola porque te van a guerrear hasta la última bola, generalizando. Ahora, sí me ha pasado el caso de jugadores que vienen de familias pudientes con mucho, la verdad, con mucho talento y también con cierto potencial, pero se han quedado por esa falta de disciplina. Que me decían, oye, mi papá compró un yate y vamos a inaugurar el yate, así que vengo el lunes, pero ¿el lunes de cuál semana? Porque nunca me decían. Eso sí fue verdad. Y a veces sí tiene que ver algo, lo que es sobre todo en Sudamérica, que, y yo creo que también pasa lo mismo en México y tal vez todo Centroamérica, donde el tenis todavía es un deporte muy elitista, donde la mayoría de las personas para poder jugar tenis tienen que pertenecer a un club, y esos clubes sociales son costosos. Y entonces, si un muchacho de bajo nivel va subiendo, pues un muchacho que puede que juegue muy bien, puede que llegue a ser campeón nacional, pero no va a tener la oportunidad de viajar porque no tiene el dinero para viajar a competir o a tener esas confrontaciones a nivel internacional que son de suma importancia para poder adquirir un mejor nivel en una carrera de alta competencia. Entonces, volviendo a la que tú me decías, muchas veces tiene que ver es qué tanto sueño, cuál tan grande es el sueño, porque yo también he visto jugadores de dinero que les fue muy bien y se metieron porque ellos tenían el sueño de llegar a ser número uno del mundo. Eso no tenían ningún problema ellos en seguir luchando y batallando. O sea que no, yo no creo que es cuestión de dinero, sino qué tan grande es ese sueño, qué tan aferrado tienen ellos ese sueño de que van a llegar a lo que coste.
En tu experiencia, y no sé si quieras compartir casos puntuales, ¿quién crees que es el jugador con el que has trabajado que más talento tenía, pero que más lejos se quedó de llegar a su verdadero potencial?
No, han habido varios. Yo tuve a Xavier Malís. Xavier Malís era que hubiera sido el número uno del mundo por lejos. Yo me acuerdo yo estando en la cancha y lo que él hacía con la bola, el talento que él tenía, la velocidad de bola, todo. Pero yo creo que él nunca quiso esforzarse para llegar a donde él podía llegar. Él estaba complacido de llegar a ser lo que fue. Pero es un muchacho que para mí, el que más talento de todos tenía, de todos, para llegar demasiado lejos, fue él. Y eso pues lo comparten, no digo yo, eso lo comparten todos sus amigos tenistas, dicen lo mismo.
¿Qué crees que fue lo que le faltó?
Espíritu de sacrificio. Porque es que una carrera deportiva tiene un ciclo. Una carrera deportiva tiene un ciclo que siempre involucra el sacrificio. Tú te pones a pensar, todos estos muchachos empiezan a los 4 años de edad, porque todos han empezado a esa edad, y van hasta los 28, hasta los 29, hasta los 30. Son muchos, muchos, muchos años de sacrificio y muchos llegan el momento en que ellos están contentos con lo que han alcanzado, piensan que el dinero que han hecho es suficiente, no les importa la fama tampoco, y hasta ahí llegaron. Mientras hay otros que ellos siguen luchando y luchando por llegar a ser mucho más de lo que han logrado, y esos son los que alcanzan a verdad a ser las verdaderas estrellas.
Gabe, tú fuiste instrumental varias décadas en construir lo que hoy es IMG Academy de la mano de Nick Bollettieri, ¿no? Y ahora eres el fundador y director de Club Med Academies. ¿Qué es lo que hace diferente lo que haces hoy de lo que hacías antes? ¿Y por qué tu academia es lo que es el día de hoy?
La meta mía, si tú ves, siempre es hacer campeones. Y eso lo tengo muy claro en la cabeza. Cuando yo me di cuenta que no iba a ser el número uno del mundo en tenis, como jugador, yo digo, no importa, yo voy a ser el número uno del mundo como entrenador. Y ahí dediqué yo toda mi fuerza. Cuando estábamos en IMG, nosotros logramos lo que nadie nunca había logrado y yo creo que nadie lo va a lograr. Porque sacar tanto número uno del mundo de una sola institución, eso no vuelve a pasar. Pero nosotros, desde un principio, pensábamos como campeones, actuábamos como campeones, nos vestíamos como campeones, comíamos, respirábamos. Tú desde que llegabas te dabas cuenta, es que éramos todos, no solo los entrenadores, los jugadores, la persona que manejaba el bus. Tú hablabas con cualquier persona y nunca te decía, es que la academia, o es que el jefe, o es que todo era mi academia, todo era mío, porque todos habían tomado ese concepto de era de todos. Y todos sabíamos que todos estábamos poniendo un granito de arena para formar lo que nosotros hicimos. Pero lo que yo siempre digo es, era increíble lo que se sentía al tú llegar a ese lugar. Todo lo que nosotros hacíamos, todo estábamos con el mismo ideal, las mismas metas, todo era pensando muy, pero muy arriba. Y yo creo que por eso sacamos tanto jugador. Yo, en esa época que estaba con Nick, pues saqué 11 número uno del mundo, 11. El último fue Nishikori, que no llegó a ser uno del mundo, pero llegó a ser 4. Desde que estábamos acá, hemos sacado 8 jugadores en 10 años que han llegado a ser los 10 mejores juveniles del mundo. O sea que seguimos sacando jugadores. Y es con la misma pasión, porque yo creo que para ser un buen entrenador se necesita mucha pasión. Y hay que tener mucho espíritu de sacrificio porque, de cierta manera, desafortunadamente, ponemos el trabajo, ponemos los estudiantes, todo por encima y muchas veces inclusive por encima de la familia. Y eso lo hemos hecho todos. Son errores que hemos cometido todos los entrenadores. Yo creo que todos hemos sido divorciados no sé cuántas veces y es porque siempre hemos puesto nuestros jugadores primero. Recuerdo el caso de Agassi. Yo listo para irme para la playa con mis hijos el domingo por la mañana, 10 de la mañana, todos en el carro, todos ya listos, me llaman André. Y estoy jugando horrible, Gabe. No siento la bola, por favor, vení, ayúdame. Y yo le decía a la familia, ok, váyanse para la playa, yo les caigo allá. Pero es que eso no era de un fin de semana o dos. Yo me acuerdo en Thanksgiving, que es un... Thanksgiving es tal vez el día de fiesta más importante para una familia en los Estados Unidos. Y mi familia, pues los niños, mi mujer, todos eran americanos. Yo creo que 10 años seguidos nunca celebré Thanksgiving con ellos. O cuántos, primero de enero, montado en un avión porque iba para Australia y celebrando el primero de enero el año nuevo con el compañero de al lado, pero la familia en la casa. Entonces los sacrificios que uno tiene que hacer como entrenador son muy grandes. Son sacrificios que solo si uno tiene la pasión, si uno tiene ese sueño, es la única manera de hacerlo. De otra manera, es muy difícil.
Gabe, te voy a hacer una pregunta que tal vez es difícil. ¿Crees que algún día te vas a arrepentir de esas decisiones que tomaste?
Yo ya estoy llegando a una edad en mi vida donde yo digo que ya, yo ya estoy pues en los últimos años de mi carrera como entrenador, yo pienso. Y entonces a veces sí yo recapacito y pienso atrás. Pero la verdad es que no. Yo creo que todo lo que hice fue con la intención que yo tenía. Si me tocara volverlo a hacer, lo volvería a hacer.
Hablas de vestirte, comer, respirar, caminar como campeón. Hoy lo siguen haciendo en Club Med Academies. Sí. ¿Cómo es un día de el creador de campeones? ¿Cómo se ve un día tuyo?
Para mí, yo me levanto muy temprano. Yo me levanto 5:30 a.m. Ya estuve en el gimnasio porque yo tengo gimnasio en la casa. Y si me canso del gimnasio en la casa, voy al gimnasio de la academia. Si me canso del gimnasio de la academia, voy a otro gimnasio que me queda cerca. Pero el gimnasio no lo perdono. Y yo creo que es una manera de uno mantenerse o tratar de mantenerse joven. Pero al mismo tiempo, de que los estudiantes vean que uno está en forma. Y una cosa que no puedo concebir son entrenadores que son gordos o que no se afeitan o que no se visten bien o que... No estoy de acuerdo con eso, porque al fin y al cabo uno es una imagen para ellos. Entonces el día mío empieza muy temprano haciendo pesas. De ahí vamos a la academia. Tenemos un equipo de trabajo muy bueno. Siempre tenemos un esquema de qué se va a hacer ese día. Con los jugadores de élite, antes de empezar, siempre se les pregunta cuál es la meta de ellos de ese día. Y al mismo tiempo yo les digo cuáles son las metas mías para ellos para ese día. A pesar de que son jóvenes, siempre tenemos un intercambio, porque siempre hay una negociación. No es que es solo lo que yo diga y punto. No, hay una negociación. Después de cada entreno, siempre se le pregunta al estudiante qué aprendió, porque las mejores lecciones que ellos van a aprender son las que ellos mismos enseñan. Entonces, después de haber acabado el entreno, y sobre todo para yo asegurarme de que ellos entendieron lo que estábamos haciendo, cuál era el compromiso para ese día, siempre le pregunto, ¿qué aprendiste? Y por la tarde, que tenemos muy corto tiempo para almorzar, por la tarde repetimos, pero por la tarde más es un entrenamiento táctico, porque yo creo mucho que cada golpe tiene que tener una intención táctica. Yo no creo en pegarle a la bola por pegarle a la bola o... No. Cada golpe tiene que tener una intención táctica o el entrenamiento no sirve. Así estemos trabajando en una parte mecánica del golpe, así estemos corrigiendo un golpe, ese golpe que él pega tiene que tener una intención táctica. Entonces, y por la tarde le ponemos mucho más énfasis a lo que es la parte táctica. Y eso va dedicado hasta las 5 de la tarde. Y de 5 a 6 tomamos niños, o de 5 más tarde, a los jugadores buenos, porque hay que cogerlos individualmente, a trabajar más, a pulir lo que ellos necesitan. Y entonces son también decisiones que uno toma, y como al mismo tiempo soy empresario, son decisiones que uno toma a sabiendas de que muchos de los jugadores que están pagando mucho dinero pues se sienten, digamos, no incluidos en ese círculo de los que están trabajando extra, de los que estamos poniendo más atención, de los que se les está poniendo más cuidado. Pero yo siempre les digo a ellos que todos tienen el chance de llegar ahí también. Es un embudo, ellos se lo tienen que ganar. Para llegar a ser parte de ese equipo, se lo tienen que ganar. O sea que no es solo para el niño bonito, sino... Los jugadores que tienen ese tipo de atención son jugadores no solo que se lo han ganado, sino que lo siguen ganando a punta de esfuerzo y resultados. Y nosotros, por general, pues nosotros llegamos a la casa, yo como bastante tarde, y siempre tenemos charlas. Por ejemplo, en esta época, sobre todo, tenemos muchos webinars o gente que nos escribe y hace preguntas. Y, o sea, nosotros no paramos. Yo creo que hasta las 10 de la noche, todos los días estamos trabajando. O sea que el trabajo de un entrenador es bastante fuerte. Lo que te digo, cuando nosotros hacemos la planeación, que para mí la planeación, yo creo que la parte que más me diferencia a mí del resto de entrenadores, yo lo digo que de todo el mundo, es la planeación. Porque todos tienen una planeación en la cabeza o tienen algo muy sencillo por escrito, pero es lo mismo para mí que hacer una casa. O hacer, si es un jugador de alto talento, si es un jugador talentoso, es como construir la arquitectura más sofisticada. Entonces, para eso yo tengo que estar muy preparado. Si esos muchachos, si no tengo bien establecido, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer no solo ahora, sino que yo empiezo en 5 años, como con Nishikori? Yo empecé a los 13 años y a los 18, tienes que estar de 80 del mundo. ATP, a los 18. Y de ahí nos devolvimos. Poco a poco nos devolvimos. Y de ahí todos los días trabajando, mirando que estuviéramos, no solo... todo lo que eran metas de desarrollo, que era más importante, y ya lo decía para adelante, las metas de resultados. Pero sin esas metas por escrito, si yo te muestro a ti un plan de trabajo de lo que nosotros tenemos, te das cuenta la magnitud del trabajo que es, que es demasiado sofisticado y complicado. Pero ¿por qué la gente me pregunta? ¿Por qué ha sacado tantos jugadores? ¿Por qué ha sacado 11 números del mundo? ¿Por qué seguimos sacando juveniles? Porque es que nosotros, la planeación es vital. Nosotros tenemos una metodología que se puede replicar. Porque yo soy un entrenador de formación. Yo los hago hasta que llegan a ser figuras. Cuando son figuras, ya siguen con otro. Y es por eso, porque es la planificación. Sin esa planificación, es imposible.
Además de la academia, pues tienes un canal de YouTube, Tennis On Demand, con miles de suscriptores. Tienes una aplicación, Tennis On Demand, también con miles de descargas. Cuéntame un poquito cuál es el objetivo de estos otros canales de entrenamiento, de estos esfuerzos que probablemente te quitan mucho de tiempo.
Sí, el YouTube tiene más de, en ese momento, creo que son 11 millones de views que tiene el canal. Y en Instagram son miles de personas, y en Facebook son miles de personas. El app es también muy completo. Pero la idea esencial cuando nosotros empezamos era de tratar de transmitir más la información a la gente. Pero la verdad es que nos hemos enfocado más a la alta competencia. Si fuera por hacer dinero, yo me hubiera enfocado más en formación, niños pequeños, enseñar el derecho, al revés, a los niños pequeños. Pero nosotros nos hemos enfocado ya a jugadores de los 13, 14, 15 años, que son jugadores que por general es donde dejan el deporte. Que son jugadores que es cuando en vez de seguir jugando lo abandonan. Entonces, con ese énfasis, hemos hecho los entrenos, qué ejercicios tienen que hacer para mejorar el servicio, el derecho, de todo, pero es más que todo para ayudar a los jugadores de alta competencia. Y en ese momento estamos también mirando, porque hay mucho papá que nos ha pedido que ayudemos, mucho papá, que ayudemos a los niños de ellos que tienen 8 a 13 años de edad, para ver cómo los ayudamos, para que vayan bien orientados y cuando lleguen a los 13 estén bien formaditos. Entonces estamos bregando a ver si damos un vuelco y empezamos también a ayudar a esos padres. Pero la idea es esa, porque si tú ves el canal, es un canal que nosotros no cobramos por entrar al canal ni nada. Es más que todo para... Yo digo que yo soy un soñador. Entonces no es por ganar dinero, sino es por ayudar. El tenis me ha dado mucho y de cierta manera es para mí retribuir un poco a lo que el tenis me ha dado a mí.
Gabe, ¿cuál es el proyecto que más te emociona en los próximos 12 meses?
Tenemos tanto sobre la mesa en este momento. Es lo que pasa, que cuando uno está en esas... Cuando uno está en estos momentos, uno tiene muchos proyectos por delante. En ese momento estamos muy metidos con Altitude, que es lo que hablábamos antes de son cuartos para que ellos aprendan a jugar a las diferentes alturas, con diferentes presiones. Entonces, esa es una, yo creo que me va a quitar bastante tiempo, pero yo creo que eso va a ayudar mucho a los jugadores en todo. Y para mí es una de las más importantes. Y tenemos varios proyectos que queremos hacer el tenis también utilizando mucho más lo que es la nueva tecnología. Es decir, si ellos le están pegando la bola, ya tenemos o estamos trabajando en aparatos de medición para que ellos sepan qué velocidad, qué altura, cuántas rotaciones tiene la bola y que no sean instrumentos complicados, sino que lo usen de su propio teléfono, que ellos mismos se puedan medir, porque igual que un video no miente, pues esto tampoco miente. Entonces ellos ahí se pueden identificar mucho más que uno le esté diciendo, la bola tiene que ser más pesada o tiene que ser más alta. No, si ellos la ven ya medida, pues es mucho más fácil para ellos poder seguir alimentando su sueño y seguir adelante con su carrera.
Gabe, por curiosidad, cuéntame, de estos settings de altitud, ¿cuál es, digamos, que el setting más extremo con el que ponen a jugar a estos atletas? O sea, ¿cuál sería el escenario en términos de temperatura, humedad, altitud?
Es que nosotros no lo llevamos así, sino que como trabajamos tanto con la periodización, somos muy cautelosos con los doctores, mirando de que vayamos a usarlo como lo necesitamos. Es decir, no llevarlo a un extremo supremo a ver quién aguanta más, sino para qué estamos trabajando y a qué le estamos apuntando. Entonces, sí, porque esa pregunta me la ha hecho mucha gente. Y la verdad yo soy muy cuidadoso en ese sentido para que un jugador no se me vaya a lesionar tontamente para ver cuál es el más fuerte o el que más aguanta la altura. Y cada uno es diferente, porque todos son armados diferentes.
Gabe, para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría este mensaje?
No fear, sin miedo.
Increíble. estar dentro de la mente de alguien que ha desarrollado a algunas de las personalidades más importantes del tenis a nivel mundial en los últimos 20, 30 años es fascinante, y yo me podría seguir contigo 1000 horas platicando, Gabe. Espero que algún día nos conozcamos en persona. Sé que te tienes que ir. ¿Dónde puede seguirte la gente? ¿Dónde puede contactarte? ¿Dónde pueden saber más de CMA?
No, yo creo que la manera más fácil es en Tennis On Demand, porque yo creo que cuando entran ahí y ven los videos, y al mismo tiempo ahí ellos pueden saber cómo nos pueden contactar. Pero yo también, con mucho gusto, para ayudar a todo el que quiera escribirme, yo siempre contesto. ¿Okay? Y para mí, pues es para mí, yo te digo, yo te doy mi email personal si quieres, pero es fácil porque es gabe@gabe, que es gabejaramillo.com.
Perfecto. Y su página es gabejaramillo.com. En Instagram, ¿cómo te encuentran?
En Instagram es Gabe Jaramillo Coach.
Perfecto. Pues Gabe, eres un crack, y eso no te lo tengo que decir. Pues tú a eso te has dedicado, a crear cracks, y te agradezco muchísimo el tiempo que dedicaste hoy para platicar, tu apertura. La amplitud de tus historias verdaderamente es increíble. Muchas gracias. ¿Hay algo que quieras agregar?
No, ha sido un placer estar contigo. Yo creo que este tipo de shows puede ayudar mucho a la gente que le gusta el deporte. Pero yo creo que el deporte también no solo ayuda a la gente a ser buenos deportistas, sino que los ayuda para la vida en general. Porque la vida, al fin y al cabo, es una competencia.
Increíble, Gabe. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Te dejo seguir con tu día de campeones y hablamos pronto.
Muchas gracias. Un placer, y otra vez, gracias.
La energía y la experiencia de Gabe me parecieron increíblemente inspiradoras. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la/117. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas el día de hoy como @osotrava, y no olvides mencionar a Gabe como @GabeJaramilloCoach. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy en cracks.la/117. Y eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Si quieres recibir un correo mío todos los viernes con las cosas más interesantes que encontré en la semana, entonces no puedes dejar de suscribirte a mi newsletter Viernes de Cracks. Viernes de Cracks es un correo muy corto con 5 tips, hacks, recomendaciones de documentales, libros, apps, artículos o cosas que me recomiendan y que creo que pueden hacer mejor tu fin de semana o ayudarte a empezar una buena conversación. Son muchos miles de personas las que ya lo reciben cada semana, y si quieres recibirla tú también, puedes ir a cracks.la/viernes y muy pronto estará en tu inbox.
Este episodio es presentado por Actinver. Algo que platico mucho con mis invitados en el podcast es por qué los mexicanos no invierten su dinero. Y es increíble porque, de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 43% de la gente adulta prefiere guardar su dinero en la casa, en tandas o hasta abajo del colchón. A pesar de que invertir es una herramienta que puede ayudarte a tener rendimientos con el tiempo, solo 1% de la población mexicana tiene algún fondo de inversión. Entonces, ¿por qué la gente no invierte? Esto se debe a que la gran mayoría cree que la información sobre inversiones es confusa, o a que les da miedo perder su dinero. O peor aún, muchos creen que no tienen suficiente dinero para empezar. Todos mis invitados al podcast saben que es importante poner a trabajar tu dinero y generar rendimientos en el tiempo, así que quiero platicarte cómo hacerlo. Primero, es muy importante asesorarte y analizar las alternativas que hay en el mercado para definir tus metas financieras, cuánto, cómo y dónde quieres invertir según tus necesidades, y aún más importante es hacerlo con una empresa que esté legalmente regulada. Una buena alternativa es Grupo Financiero Actinver, una institución con más de 28 años en el sector financiero, con la que puedes empezar a invertir desde 10 mil pesos y contar con asesoría especializada que te guiará en cada paso para definir una estrategia adecuada para ti. Hoy, tú que escuchas Cracks, puedes asesorarte con los expertos de Actinver visitando cracks.la/actinver. Ingresa al link y acostúmbrate a ganar más. Este episodio es presentado por Impact X. Algo que platico con muchos de mis invitados al podcast es la importancia de mantener una mentalidad de aprendiz y constantemente estarnos capacitando. Esto se hace aún más relevante cuando se trata de potenciar el éxito de una empresa, ya que todo comienza con su CEO y su mentalidad. Descubre Impact X, el programa de alta dirección empresarial en línea diseñado para proporcionarte las herramientas, estrategias y sistemas necesarios para crecer tu impacto como líder y guiar tu empresa hacia el crecimiento sostenible. Eleva tu conciencia empresarial y aprende a liderar con claridad y eficacia con el apoyo de otros directores y ejecutivos como tú que buscan disfrutar su rol como líder, alcanzar sus objetivos y lograr el equilibrio en sus vidas. Regístrate en Impact X usando el link cracks.la/ImpactX y usa el código cracks20 para 20% de descuento en cualquier programa. Una vez más, es cracks.la/ImpactX usando el código cracks20.